Comenzar la primera nacional en el
arco. Va a ser el arquero de Colón. Sabalero. Vicentini, sí. El hombre que viene de Belgrano. Vicentini, ¿no?
Exactamente, viene de Belgrano, hizo inferiores en Boca, estuvo en Sarmiento de Junín, donde logró el ascenso aquel con el Kiwi de Junín aquí en Cancha Unión. Así que Vicentini va a comenzar atajando para Colón en este 2024. La defensa también está, es una defensa de mucha experiencia, veremos ahora cómo está físicamente en este primer partido, que es siempre la primera pregunta, ¿viste? ¿Cómo están? ¿Está más duro? ¿Está más blando? Ahora que todo dice, no, estamos duros todavía la pretemporada. Bueno,
eso habrá que verlo. Despacito los nombres.
Julián Navas, es el lateral derecho.
Promete para el insulto de la tribuna, ¿no? El apellido le da...
Y aparte, todos los que juegan por las bandas siempre son más insultados porque están más cerca, lo ves más de cerca, claro, ¿viste?
Exacto.
El juega más en el medio,
primerísimo por ahí. Primerísimo primer plano.
Ese lateral que vas a sacar contra el tipo que te está puteando.
Exactamente. Si el que juega en el medio vos no ves por ahí un número de lejos, capaz que estás en duda si insultarlo o no insultarlo.
Y no, no me arrimo un lateral ni nada.
No. Julián Navas, bueno, va a ser el lateral derecho.
Julián Navas.
Sí. Los dos centrales van a ser Paolo Golz, que por supuesto va a ser... O él o Prediger, veremos quién.
La gente le valora a Golz, sí. Que haya quedado, que se haga cargo de alguna manera, ¿no?
Sí, se haga cargo, que dé la cara y es siempre esos líderes positivos, ¿viste? No vas a encontrar alguien que te hable mal de Paolo Golz.
Bien.
En cuanto a bajar línea a los chicos, a integrar a los nuevos, a dar el ejemplo para los entrenamientos y demás. Así que
dice Gustavo que no marca, pero es buena persona.
Buena persona, pero tiene trayectoria.
Dame los últimos dos y después seguimos. Pues ellos ni
porque Hernán López.
¿Quién es Hernán López?
Bueno, Hernán López es un zaguero que lo vamos a ir descubriendo, Mario. Tiene 32 años. Primero, muchísima experiencia, ¿eh? ¿Te dice algo eso o no? Para la B Nacional.
Por supuesto, sí.
Para la B Nacional siempre importante.
Claro.
Altura, que es otra cosa también, ¿viste? En la B hay muchos que juegan al viandazo largo y a ver lo que sale.
Claro.
Así que ahí tendríamos que anotarlo también a Hernán López, que es un jugador que viene de Chile y que, bueno, tiene mucho recorrido en el ascenso. Y bueno, y el lateral izquierdo es Facundo Castet, ¿eh? También, hombre de mucho ascenso, que viene de Estudiantes de Río Cuarto, que jugó también en Sarmiento de Junín, entre otros equipos. Así que esa va a ser la última línea de un Colón que de a poquito se va definiendo para el debut.
Dale, ya seguimos analizando el Colón que se viene a partir del sábado. El gobierno actual se dispone a abrir al mediodía otra ronda de paritaria con los gremios centrales, UPCN y ATE, pero uno supone que allí la oferta no va a ser oferta, sino que va a ser una explicación del estado financiero en que se ha recibido de la provincia, diciendo se firmó una paritaria allí por septiembre, octubre, que tenía en cuenta la inflación y en diciembre fue del 20, casi el 28%. No podemos pagarla, no estamos en condiciones. Esto es lo que uno ha escuchado en síntesis del gobierno actual. El fin de semana pasado, sábado y domingo, Juan Manuel Pucineri, quien fuera ministro de Trabajo de la anterior gestión, salió con un descargo por redes sociales diciendo que de alguna manera la actual gestión estaba siendo informada de cuando el gobierno de Perotti estaba cerrando la última paritaria con estos aditamentos, ¿no? Vamos a saludar a Juan Manuel Pucineri, quien fue el ministro de Trabajo, ¿no? En aquel entonces, en el gobierno de Omar Perotti. Juan Manuel, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Gusto en saludarte. Saludos también al equipo y a la audiencia.
Bueno, lo que has dicho me parece es que lo que se estaba siendo informado al gobierno que iba a sucederlos, ¿es así?
Yo participé del proceso de transición. En estas reuniones, los integrantes del grupo que iba a representar al actual gobierno fueron informados de los alcances de los acuerdos paritarios, particularmente de todo lo que tenía que ver con lo salarial, con la implicancia que tenía durante el segundo semestre, y también lo referido a condiciones de trabajo, que parte de una habilitación que hizo la legislatura en su momento al sancionar la ley de presupuesto, que la votaron todos los bloques, inclusive los bloques de quienes hoy están gobernando. Y lo que recuerdo también es que expresamente manifestaron a favor de que se iban a cumplir y respetar esos acuerdos, lo cual no podría ser de otra manera, ¿no? Porque es lo que legalmente corresponde, ¿no? De forma tal que en ese sentido no solamente tenemos la tranquilidad de haberlo informado, sino también la tranquilidad de que todas y cada una de las cosas que acordamos era porque la provincia estaba en condiciones de cumplirla, y es lo que ratificamos en este momento.
Ahora, Juan Manuel, lo que uno también está notando entre los argumentos es lo siguiente. En el 2023, sobre todo en la última parte, venía un gobierno con cuentas en rojo. Esto ustedes lo habían admitido, lo han admitido en declaraciones públicas. Igualmente, sí. Firman una paritaria donde atan el salario a la evolución de la inflación, cuando se veía que la inflación iba hacia arriba. No era complicado, o sea, y lo que uno ha escuchado también de los funcionarios actuales es el aumento más importante se venía en la última etapa del año, diciembre, por lo tanto, ahora es una paritaria incumplible. ¿Crees que efectivamente no hay dinero para afrontar? Porque a lo mejor hay, pero el gobierno dice, bueno, yo también necesito hacer rutas, necesito tener escuelas, digamos, el Estado es mucho más que un salario, ¿no? ¿Cuál es tu impresión sobre el momento financiero en que ustedes firman la paritaria y además decís algo importante en lo último, ¿no? Vos decís, tiene obligación de cumplirla el gobierno, uno supone que los gremios se van a tomar de esto que vos también considerás para tratar de hacerla cumplir. ¿Efectivamente es una paritaria donde no hay otra cosa más que cumplirla? ¿Es así?
A ver, nosotros durante el año 2023 vinimos informando respecto de lo que era la caída de la recaudación. Fue uno de los datos que estuvo presente todo el momento. La paritaria fue firmada de manera responsable y prudente. Recordar allí que en el esquema paritario el salario no logró alcanzar a la inflación, aún con el 25% aquel que se pactó en agosto. Y nosotros tuvimos en cuenta que las cláusulas que se introdujeron en octubre y en diciembre eran cláusulas de compensación. No firmamos una paritaria con una cláusula gatillo mensual consecutiva que pudiera estar afectando de manera permanente los recursos, sino que firmamos una paritaria con aumentos y dos cláusulas de actualización. El déficit que alega la provincia que existe no es tal, digamos, no tiene la magnitud de lo que se está diciendo. No es posible, digamos, que en octubre tengamos una situación de equilibrio y dos meses después un déficit como el que está alegando el gobierno. Y aparte otra cosa, el 30 de noviembre existían más de dos masas salariales en disponibilidades, y un cálculo razonable indica que aún pagando el aguinaldo, esas mismas dos masas salariales están al 31 de diciembre. De forma tal que no es una paritaria incumplible. Si el gobierno tiene alguna decisión tomada o alguna política trazada respecto del tema, tiene que hacerse cargo por sus propias decisiones, pero no mirar para atrás y pretender responsabilizarlos a nosotros por algo que suscribimos y firmamos con la responsabilidad del caso, ¿no?
¿Crees que legalmente, pues los gremios dicen ahora, si persiste esta decisión de gobierno de no pagar esa actualización del año pasado, van a ir a la justicia? ¿Crees que le asiste razón?
A ver, no es en este sentido una cuestión de opinión, digamos. Los acuerdos paritarios tienen un marco legal que en nuestro país, además, es un marco que tiene sustento constitucional e internacional por los tratados que suscribió la Argentina, ¿no? Y así claramente está expresado que los acuerdos paritarios tienen fuerza de ley. Tienen que ser respetados, y en su caso, Mario, en su caso, si uno no los va a cumplir, lo que corresponde hacer es citar en forma previa a la otra parte imponerlo de la situación, rediscutir lo que haya que rediscutir y llevarlo adelante. Lo que no se puede hacer desde el punto de vista legal es desconocer un acuerdo paritario en forma unilateral, de forma tal que la posibilidad cierta de acciones administrativas y judiciales existan, ¿no?
¿No crees que la situación económica ha empeorado y que esto puede servir como explicación lógica de un gobierno que, bueno, ha tenido un índice de inflación en diciembre que ustedes jamás tuvieron, ¿no? 28% casi en la provincia, 27.9% creo, y otro tanto a nivel nacional. ¿Crees que las condiciones económicas no han variado para revisar eso?
Lo que yo digo es, de acuerdo a los datos constatables, que son las existencias en caja y lo que está publicado por la provincia, las posibilidades de cumplir existen, digamos. No es que no existan posibilidades de cumplir. El acuerdo paritario, la cláusula de actualización de diciembre, oscila alrededor de los 40 mil millones. Yo estoy diciendo que largamente las existencias al 30 de noviembre eran de casi 272 mil millones de pesos. Esa situación no puede haber variado de forma tal para que en 30 días tengamos un déficit tan abultado como el que está diciendo el gobierno que tiene. Eso no es real, Mario. De forma tal que desde el punto de vista económico las posibilidades de cumplir existen y con creces. ¿Qué puede pasar? Que el gobierno esté decidiendo priorizar otras cosas o manejar de otra manera los recursos, que legítimamente está en todo su derecho de hacerlo, para eso fueron votados para administrar la provincia. Desde el punto de vista legal lo que corresponde es, hay un acuerdo que firmaron dos partes, y en tal caso, si deciden ir por ese camino, rediscutirlo previamente, digamos. Lo que no se puede hacer es imponerlo unilateralmente. Y tampoco creemos que sea justo hacernos cargo a nosotros por una decisión que está tomando el actual gobierno, ¿no?
Bien, ¿cómo crees que va a terminar esto? La gente está expectante para saber si empiezan las clases o no, por ejemplo.
Y espero que termine de la mejor manera, digamos. Siempre la apuesta a que el ciclo lectivo empiece y se mantenga durante el año es un anhelo de la sociedad en su conjunto, me parece, Mario.
Ese anhelo lo tenemos todos. Ahora, vos estuviste negociando ahí, ¿cuál es tu opinión?
Las negociaciones,
¿no?
Son difíciles, más en tiempos de alta inflación. Hemos hablado varias veces en instancias paritarias, digamos. Vos sabés que justamente no es algo que se pueda imputarnos a nosotros como gobierno, de que firmábamos cualquier cosa o de forma dispendiosa. Siempre fuimos muy prudentes, tuvimos muchísimas discusiones, tuvimos conflictos con los gremios justamente por este tipo de cuestiones, pero siempre poniendo por delante el objetivo central, que es la prestación de los servicios y particularmente en educación, que las clases existan y se mantengan. Hoy me parece que está faltando de parte del gobierno una actitud más decidida, que vaya por el camino del consenso y que lo que quieran rediscutir se rediscuta en forma previa a decidirlo, porque eso es lo que corresponde en un marco de negociación,
¿no? En definitiva, vos estás diciendo que, a ver, ¿es correcto decir que miente el actual gobierno? ¿Vos te animás a decir que miente o estás diciendo que hablan?
Yo digo que los datos del déficit que está señalando no son reales. Los podrá intentar construir a través de lo contable o presentándolo contablemente, pero no son reales los datos del déficit con el que cerró el ejercicio. Y hay dos cosas para hacer ahí: fijarse en la ejecución al mes de octubre, que está publicada, allí había una situación de equilibrio, y fijarse en los fondos al 30 de noviembre. Son casi 272 mil millones que estaban en caja, o en plazo fijo o en las cuentas. Es decir, no hay manera razonable de que eso se revierta de forma tal que en dos meses estemos en presencia de una catástrofe. Digo, esos datos no son reales, Mari.
Juan Manuel, gracias por atendernos y contarnos tu visión, muy amable.
No, a ustedes por la comunicación. Saludos nuevamente.
Gracias. Juan Manuel Pucineri, que fue ministro de Trabajo en la gestión anterior, habló.